La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 5 de marzo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí seleccionas local, eliges Cáceres y puedes escucharnos en directo. Además, también podrás descargarte todos los podcasts de la semana. Saludos en este martes 5 de marzo de Lorena Jorna. Muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos. Y lo primero que hacemos, como siempre hasta ahora, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Inestabilidad en Cáceres. Cielos cubiertos con precipitaciones de débiles a moderadas y temperaturas que, eso sí, ascienden de forma ligera a moderada. 15 grados de máximo en la capital y Valencia de Alcántara, 14 en Plasencia y 16-17 en Moraleja y Navalmoral de la Mata. El viento es del sudeste y del sur, de flujo a moderado, más intenso en zonas altas y es de moderado fuerte en las sierras del norte. Mañana miércoles se mantendrá el tiempo inestable, cielos grises de nuevo con precipitaciones de débiles a moderadas. Serán más intensas y persistentes en las sierras del norte, también en las Villuercas y Montánchez, y las temperaturas apenas experimentarán cambios, 10 grados de mínima, 15 mañana de máxima en la capital. El viento será del sur flujo, girará al suroeste y aumentará a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a las noticias destacadas del día. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jesús Bravo, inaugurará esta tarde a las 7:30 en el Palacio de la Isla la muestra Arte en Femenino de Maite Cajaraville, de Verónica Bueno, de Ana del Amo, Abigail Narváez y Virginia Rivas. A través de la fotografía, el vídeo y la pintura, las artistas trasladan sus visiones del mundo actual, un ejemplo de observación plástica desde la intimidad, la amistad y la visión personalizada y única del mundo que les rodea. Por otro lado, los cacereños serán los protagonistas de la segunda campaña de promoción turística desde Cáceres. Me acuerdo de ti. Se abre el plazo para que los ciudadanos puedan mandar sus fotos a postales@aito-caceres.es como imagen para esas postales promocionales. Las tarjetas con fotos representativas de la ciudad se repartirán en los hoteles de forma gratuita. Por otro lado, el Banco de Alimentos de Cáceres ha recibido este lunes la recaudación que se obtuvo tras la celebración del primer cocido solidario que tuvo lugar las pasadas Navidades y en el que se consiguieron 1.375 euros. El cocido fue organizado por la Peña El Garbanzo de Cáceres y el restaurante La Parrilla de Galarza en colaboración con otras empresas cacereñas para ayudar a los más desfavorecidos. La recaudación se ha repartido en 400 euros en metálico y el resto en litros de leche, de acuerdo con lo solicitado por el Banco de Alimentos, además de varios kilos de garbanzos. Y la sección oficial del 20º Festival Solidario de Cine Español de Cáceres continúa hoy con las proyecciones de Todos Tenemos un Plan e Invasor, que tendrán lugar a las 5:30, a las 8 y a las 10:30 en los Multicines Cáceres. Las entradas cuestan 3 euros como cada año. Con el lema Ver Cine Español Ayuda, la Fundación Rebros invita a descubrir lo mejor de la producción cinematográfica del 2012 por una buena causa, ayudar a los más desfavorecidos. La recaudación de las proyecciones se destinará a los proyectos de las ONG Comité Ipiranga, Inti Reini, Aexcram y Cruz Roja. Y mañana miércoles a las 8 de la tarde, en el Aula de Cultura de Caja de Extremadura, en la calle Clavellina de Cáceres, la Delegación Diocesana de Ficultura organiza una conferencia impartida por don Jesús Sánchez Adaliz con el título El Camino Mozárabe, una vía abierta entre los cristianos del norte y del sur de la península en el siglo X. y 31 trabajadores entre funcionarios y laborales del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cáceres han contactado con el cacereño para ofrecer sus conocimientos y trabajo a título personal, siempre y fuera de su jornada laboral, y de forma altruista con el objetivo de recuperar el césped del Príncipe Felipe y convertirlo en un terreno de juego digno que no ocasione ningún gasto al club. Por otro lado, la Iglesia de San Juan de Cáceres ha organizado una serie de tres conferencias para el tiempo de Cuaresma impartidas por el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Comenzarán el próximo miércoles 6 de febrero. Todas las conferencias serán a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Juan. Y en Plasencia, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha remitido a los responsables del partido en Extremadura una resolución por la que hace oficial la disolución de la agrupación local de Plasencia por un supuesto caso de prevaricación durante la gestión del anterior gobierno local socialista. Y por otro lado, desde el Ayuntamiento de Plasencia se ha anunciado que a mediados de año se abrirá de nuevo la bolsa de empleo a nuevas inscripciones y que se podrán realizar a través de Internet, lo que evitará tener que desplazarse al Ayuntamiento y, por tanto, las colas y la presentación de documentación por parte de los desempleados. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En este martes 5 de marzo conocemos de cerca cómo la Iglesia está apoyando a los que más lo necesitan. Es en Plasencia, en el Campamento Dignidad. Y por otro lado llega a las librerías un libro que es algo más que una novela, una historia humanista y original en la que el periodista y escritor neocoslado se basa en hechos reales para contar una historia cargada de denuncia a través de los ojos de una niña, Asia. Te lo contamos esta mañana. Y en nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente conoceremos una iniciativa solidaria puesta en marcha por los bomberos de Cáceres que quieren recaudar fondos para la Asociación Extremeña de Fibrosis Quística. Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, también nos acompañará esta mañana. Y en Tu Salud lo Primero, hoy contamos, bueno, pues con la salud de los más pequeños. Es el caso de la salud bucodental, que será el tema de hoy. Lo haremos con los doctores Damián Gallego, colaborador habitual de la sección, y Joaquín de Dios Varilles, de la asociación también, por supuesto, y la asesoría del Colegio de Médicos de Cáceres. Todo esto y más en esta mañana de martes 5 de marzo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy nos desplazamos hasta Plasencia, donde queremos ver cómo se encuentra ese campamento Dignidad, que está además acampado dentro de la Catedral de Plasencia, en un espacio habilitado por esta diócesis. En esta mañana charlamos con Felipe García, arcipreste de Plasencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, don Felipe. Cuéntanos un poquito cuál es esa reivindicación que están realizando estas personas y por qué la diócesis ha decidido dejarles ese espacio para que puedan hacerlo.
Bueno, las reivindicaciones se las tienen suficientemente publicadas, ¿verdad? Dada la realidad y la situación en la que nos estamos encontrando aquí en nuestra ciudad, una ciudad que no llega a 40.000, 41.000 habitantes, dicen que tengamos 5.978 parados, pues claro, eso es una realidad muy seria, ¿no? En segundo lugar, los que estamos en parroquias, en todos los hermanos de parroquia aquí de toda la ciudad, ¿verdad? Pero de alguna manera especial los que estamos en barriadas, que son barriadas hace unos años obreras, pero en estos momentos marginadas por la carencia de trabajo, pues como decía hace no mucho tiempo, pues claro, son muchas las familias ya. Yo en una parroquia de 3.000 y pico habitantes tengo 32 familias que si no fuera por la ayuda que se les está prestando llevarían ya mucho tiempo sin poder comer. Claro, se han ido añadiendo a lo largo de todos estos meses otro tipo de necesidades, ¿no? El pagar la casa, el pagar el agua, la luz, etcétera, ¿no? Entonces, reivindicaciones concretas, que era la primera parte de tu pregunta, pues claro, primero una exigencia, un derecho que es fundamental y primario, ¿no?, que es el trabajo. Desde ahí ni la persona se puede realizar como persona, ni la familia puede avanzar como familia, ni se puede crecer, ni en el diálogo, ni en el cariño, ni a todos, no se cumplen, ni se pueden cubrir las necesidades primarias, ¿no? Como es la vivienda, el vestido, la comida, una vida total, medianamente digna, iba a decir totalmente digna, pero en tantas y tanta gente cada día se va deteriorando y desestructurando más todo esto, ¿no? Entonces la primera reivindicación es una reivindicación, pues, a poder trabajar. Y una segunda, otra reivindicación concreta, pues es la renta básica, que fue aprobada ya, pero que claro que con 385 euros eso no soluciona ningún tipo de problema a ninguna familia, ¿no? Entonces, es esa reivindicación de poder subir por lo como mínimo a 600 euros, sabiendo que no va a dar respuesta ni a un, no sé el porcentaje, pero si tenemos, según los datos, 50.000 personas en Extremadura que están pasando por pobreza extrema, desde luego la renta básica iba a llegar, según las últimas notificaciones, a 1.000 y pico, 2.000 personas. Entonces, eso, y luego este otro tipo de reivindicación en el sentido de bueno, de que se encuentre salida a esta situación, ¿no? Entonces, otra de las la segunda parte de la pregunta era que cómo la Iglesia y cuál es, bueno, esto me extrañan de vez en cuando ciertas preguntas, ¿no?, por otros medios que me lo han preguntado. La Iglesia de Jesucristo, que es una y única, la Iglesia de Jesucristo, es la Iglesia experta en humanidad, es la Iglesia que servidora del hombre, es la Iglesia cuya misión, la única misión que tiene, es la evangelización. Y la evangelización supone partir de la persona y de sus situaciones. No entiendo de vez en cuando, vamos, sí quiero entender por qué se preguntan, ¿verdad? Pero entonces, ante un hecho como este, que haya un colectivo de personas tan grande que estén pasando por este tipo de necesidad, que son los preferidos del Señor, que son los más empobrecidos de nuestra sociedad, que quieran manifestar, elevar su voz y su grito, la Iglesia no puede permanecer en absoluto, yo esa experiencia no la tengo en mi vida sacerdotal, y llevo ya 43 años de sacerdote, voy a hacer. Entonces, tiene que estar cercana, atenta, presente, preocupada, favoreciendo, estando, pues eso, dando la voz y estando con ellos, ¿no?, sin tratar de suplir ningún problema, que pero sí sabiendo acompañar con cariño, sufriendo con ellos, y entonces poniéndole a su disposición todo lo que podamos y todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿no?
Don Felipe, usted es párroco de La Data. Además, comentaba antes que gracias a la parroquia y a todo el apoyo de todos los demás que colaboran, pueden atender a 31 familias, 32 comentaba ahora mismo, desde hace ya más de 9 meses. Además, estaba hablando de una población, la de Plasencia, que tiene unos 40.000 habitantes. 6.000 de ellos están sin empleo en la ciudad del Jerte. Malas noticias en este sentido. Recordamos que estamos hablando con Felipe García, arcipreste de Plasencia, que nos está comentando, por supuesto, pues cuáles son esas demandas de este campamento de dignidad que está en la Catedral de Plasencia, un campamento que solicita, por supuesto, que esa renta básica no sea inferior a los 600 euros, poder, pues, fin, pues que estas familias puedan acceder, al menos algunos de sus miembros, a un trabajo digno, que pueda también mantener, bueno, pues un nivel, como nos decía de vida antes don Felipe, pues al menos con una serie de dignidad que de momento no se tiene. Sé además que ustedes también desde la parroquia están ofreciendo asesoramiento jurídico y psicológico a muchas familias. ¿Han conocido además de cerca personas que están incluso llegando a plantearse el suicidio?
A mí me ha tocado, sí, desgraciadamente, tener que estar acompañando, y lo he pasado muy mal, porque cuando ves a un padre de familia que la única solución que ve en su vida es tratando de o buscando como solución esta, pues eso se te parte el alma, ¿no? Y efectivamente Las ayudas tienen que llegar a muchos niveles, por supuesto, ¿no? Y entonces, dada esta realidad, gracias a Dios, tenemos personas que de una manera gratuita y voluntaria están atendiendo estas situaciones de tipo psicológico y psiquiátrico, ¿no? Como unas primeras entrevistas, luego, claro, luego ya se tienen que poner en manos de los médicos y de la atención de las medicinas y tal. Eso por una parte. Y claro, son muchas, o sea, mira, parte de la parroquia donde estoy son 300 viviendas que son viviendas sociales, todas de la Junta de Extremadura. La gran mayoría todavía de ellas, muchos de los vecinos pues pudieron comprarla en su tiempo, ¿no? Pero la gran mayoría de ellas pues no siguen pagando alquiler. Pero es que en esta situación, si no hay dinero para comer, no puede haber dinero para pagar el alquiler, ni para pagar el agua, ni para pagar la luz. Esto del agua, además, que ahora nos cobren por dos instituciones un mismo servicio como es el agua, el Ayuntamiento de Plasencia por una parte y el canon que ha establecido la Junta de Extremadura, esto no es de recibo. Entonces, efectivamente, nuestras ayudas no pueden ser solamente atender a la comida o al vestido, ¿no? Hay otro tipo de ayuda y es todo lo que sea y todo lo que se pueda plantear a nivel jurídico, y gracias a Dios pues tenemos personas que nos están prestando este servicio. Allí a la parroquia todos los lunes va ya un abogado precisamente para escuchar, para atender y para hacer las gestiones que están haciendo. ¿Cuáles son las gestiones prioritarias en estos momentos? Pues esta que te estoy diciendo. Hay tres casos de desahucio y luego el resto pues son para pagar el alquiler, para poder pagar la luz, para pagar el agua, etcétera.
Pues don Felipe, le damos las gracias por acompañarnos en esta mañana. Dice un buen sacerdote amigo mío que lo que es de justicia no es de caridad, así que vamos a seguir muy de cerca esa acampada Dignidad, a ver si finalmente se dan respuestas a esas reivindicaciones justas, por supuesto, de estas personas que están intentando sacar adelante a sus familias. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana como arcipreste de Plasencia y párroco de La Data. Un saludo y vamos a seguir, como decía, de cerca esta situación, que como ellos dicen, esto no se trata de un circo, no van a parar hasta conseguir sus reivindicaciones. Un saludo.
Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, sí, a ti.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Oiga, oiga, que el carro de Manolo Escobar sigue sin aparecer. Sin embargo, van a aparecer 200 carros de compra en Tambo, desde el 1 de febrero hasta el 25 de marzo, por la compra de 10 euros en cualquiera de los puestos de venta de Tambo. Tambo, te queremos y el dinerito se queda aquí. Gracias, Tambo.
Participa desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 25 de marzo. Solicitando tu papeleta por cada 10 euros de compra. El sorteo tendrá lugar ante notario el día 26 de marzo, a las 12, en el Tambo de Alfonso IX.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Salón Ateneo, el mejor comienzo de una pareja. El mejor acuerdo para disfrutar de un día inolvidable con los que más quieres. Salón Ateneo, la mejor garantía para quedar bien, bien. Cafetería Restaurante Montebola y Salón Ateneo saben el esfuerzo que esto supone y ponen todo su empeño en hacer del día de vuestra unión un día perfecto.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas. Variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura, que el verano es primavera, de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al valle y sabrá quién es Regino.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy te hablamos sobre Asia, una niña somalí de 13 años que sueña con la libertad gracias a las historias que le cuenta su abuela, mamá Samuba, una antigua trabajadora de la embajada francesa. Sin embargo, Somalia es una tierra muy difícil para la mujer y ni siquiera ha tenido la suerte de nacer en el seno de una familia liberal que podría salvar a Asia de ese destino fatal. Sobre esta historia, que está basada en hechos reales, vamos a hablar en esta mañana con Ireneo, que nos acompaña para darnos todos los detalles. Además, le saludamos muy especialmente a Neo Coslado, porque es muy compañero de esta casa, por supuesto, de COPE Villalba. Buenas tardes, Neo.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Lorena. Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Neo, cuéntanos un poquito, porque desde luego has querido hacer un trabajo a favor de los que más lo necesitan. Este libro, que va a salir a la venta dentro de muy poquito, que se presenta el próximo 12 de marzo a las 7:30 en el Ateneo de Madrid, bueno, pues está basado en hechos reales, como decíamos, pero además es que parte de los beneficios del libro se van a donar a la organización ACNUR.
Efectivamente, bueno, pues justo cuando estaba en el proceso de, bueno, pues de escribir esta novela, Asia, la niña somalí, pues la verdad uno se da cuenta de la pobreza, corrupción que existe en Somalia. Concretamente yo me centro en lo que es la capital, Mogadiscio, y viendo, bueno, pues la gente cómo sufre, cómo padece, yo quise poner mi granito de arena. Digo, ¿cómo lo puedo hacer? Digo, primero escribiendo la novela sobre esta historia que me impactó. Fue una cosa casual, precisamente, bueno, pues trabajando para hacer mi espacio literario una novela, una entrevista, pues me topé con la historia de Asia. Y a partir de ese instante, pues la rabia y la impotencia me consumía. Y dije, ¿qué puedo hacer yo? Pues de momento ponerme a escribir sobre este tema. Lo hice de una manera automática. Fue, vamos, una cosa que no me lo pensé ni un instante. Y a partir de ahí, viendo y comprobando en el proceso de documentación, como decía antes, bueno, pues la miseria, la pobreza, un país totalmente asolado, dije, bueno, pues no basta con escribir esta novela. Algo más tengo que hacer. ¿Qué puedo, en este caso, bueno, aportar? Pues donar parte de los beneficios a la organización ACNUR, que en este caso van dirigidos a los somalíes que huyen de este país a distintos campos de refugiados.
Estábamos hablando de esta historia de Asia, decimos está basada en hechos reales, no es una historia real al 100%, pero sí que nos muestra la realidad que vive Somalia y desde luego, bueno, pues el drama que pasan muchas mujeres. Además, esta misma semana se celebra ese Día Internacional de la Mujer. Volcados estamos en esta casa, por supuesto, por la igualdad entre hombres y mujeres. En estas páginas de este libro, Neo, nos cuentas muchas veces que esa realidad supera a la ficción. Es algo de lo que los que trabajamos en radio sabemos que esto es verdaderamente cierto.
Esto precisamente es así. Ahora que hablabas tú de la mujer allá en Somalia, pues la verdad que su papel, como yo dije en una vez, prácticamente, bueno, pues tienen tanta importancia como una piedra en el camino, ¿no?, que le das una patada. Las niñas allí con 8 o 9 años son obligadas, o sus padres las venden siempre al mejor postor para casarlas. Para sacar algo de dinero. Esa es su vida. A partir de 8 o 9 años, bueno, pues todo transcurre en un ambiente machista 100%, y de hecho siempre son casadas con personas mayores de 60 años. La vida, como digo, de la mujer allí es, bueno, pues un mundo muy, muy complicado y difícil. Además, el hombre puede casarse tantas veces desee, siempre y cuando se deshaga de su mujer, que lo puede hacer en cualquier momento, alegando que es adúltera o cualquier cosita, nadie le va a objetar absolutamente nada. Ellas nunca, jamás, ya una vez que se casan o enviudan, no podrán hacerlo. Así que, como digo, el mundo de la mujer en Somalia es complicado. Ya en sí, bueno, pues es un país olvidado de la mano de Dios. Como decía antes, la corrupción, la piratería está a la orden del día.
Hemos conocido muchos casos. Decíamos, Asia es una niña somalí, en este caso es de ficción, pero conocemos otros casos como el de Asia Bibi. En fin, muchísimas historias que de verdad tienen nombre, que tienen rostro, de mujeres que han sido repudiadas por sus maridos, como nos está contando Neo, de mujeres que están castigadas por la ley islámica, la muerte por lapidación. En nuestro mundo, en Occidente, esto parecería imposible.
Efectivamente, aquí eso nos parece algo, bueno, pues que no existe, que es ficción. No, esto es realidad, esto está pasando, y como decía antes, cualquier motivo es suficiente para, bueno, pues que una niña o una mujer sea condenada a la lapidación, simplemente porque el marido se canse de ella y quiera buscar a otra persona, pues con alegar, como antes comentaba, que es adúltera o que no le hace caso. O sea, cualquier cosita, por muy insignificante que parezca, ya es motivo suficiente para condenar a esa mujer pues directamente a muerte por lapidación, que esto es algo terrible. Como digo, no es ficción, esto ocurre, esto día a día, vamos.
Estamos hablando, por ejemplo, de África, pero si nos vamos a India, por ejemplo, también, bueno, pues entre, por un lado, las castas, y por otro lado también, cuando una mujer es repudiada, es que no solamente parece que está aislada de su marido, sino que también está aislada de la sociedad incluso. Bueno, como decíamos muchas veces, la realidad, por desgracia, supera la ficción. Lo que sí que es cierto es que parte de estos beneficios de este libro, recordamos, Asia con H, la niña somalí de Neocoslado, va a estar a las ventas, a la venta en todas las librerías de España a partir del próximo 12 de marzo. Neo, ¿podemos conseguir este libro en toda España? Es de Atanor Ediciones. Cuéntanos, bueno, pues lo has dicho, ha sido ante esa rabia, esa impotencia, el hecho de escribir esta novela. Una vez que ya está prácticamente en las librerías, ¿cómo te sientes?
Pues me siento justo, vuelvo un poco atrás en el momento en el que leí la noticia sobre Asia, y en ese instante cuando yo, bueno, comentaba antes que, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y fue un impulso como decir, ¿cómo que no? Sí puedes hacer algo. Pues pienso que he hecho lo que he debido, que quiero transmitirle al lector que, bueno, Asia precisamente a mí me ha enseñado el verdadero significado, el significado más profundo de la palabra libertad. Y eso es lo que quiero que recoja el lector, que se dé cuenta de lo privilegiados que somos, que a veces, bueno, pues evidentemente vivimos en un mundo también ahora mismo complicado, pero nada, si lo comparamos precisamente con el sufrimiento y padecimiento de gente como Asia, pues realmente tenemos que sentirnos como que vivimos en un mundo en el que no nos falta absolutamente nada de nada. Esto es lo que quiero un poco transmitir a través de este libro.
Pues damos las gracias a Neo Coslado por acompañarnos en esta mañana, por supuesto, por mostrarnos, bueno, bajo otra mirada, pues este país asolado por la corrupción, Somalia, pero también darnos un motivo para la esperanza, porque seguro que dentro de esa historia hay quienes luchan por los derechos de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo. Bueno, decirte simplemente que el final del libro tiene, bueno, pues ahí una mirada de esperanza al futuro.
Muchas gracias, Neo. Hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Lorena.
Bueno, pues llegamos casi hasta el final de la primera parte de esta mañana. Este martes 5 de marzo no nos podemos despedir sin contarte que el programa de educación vial en centros escolares de Cáceres, impartido por agentes de la policía local, va a llegar a unos 350 escolares. Se ha comenzado hoy mismo en el Colegio Público Extremadura con 27 alumnos de tercero de primaria. La actividad va a continuar mañana en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde 81 estudiantes van a seguir las indicaciones de los agentes. Se va a desarrollar también hasta el mes de abril en esta fase clase teórica en diferentes centros como el Diocesano, el Prácticas, el Licenciado Reunidos o el Centro de Enseñanza Especial PROA. En total, como decimos, 350 alumnos cacereños que van a participar en esta iniciativa, en la que cuentan con la presencia de 12 agentes formadores que buscan fomentar la educación y la seguridad vial en edades escolares. Hacemos una pequeña pausa para la información nacional y en nada estamos de vuelta para hablar con Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, sobre iniciativas pues muy cerquita nuestras para pensar en el mundo global. Piensa globalmente y actúa localmente. En nada estamos de vuelta y ya sabes que también al final de la mañana hablamos sobre salud bucodental. No te lo pierdas. Hasta ahora, un besito de Lorena Jornada.